COPE Extremadura.
Estar informado.
Pendientes del cielo está toda la región y especialmente los cofrades extremeños, así que vamos a empezar el recorrido de lo que nos espera esta tarde, de lo que nos espera si es que la lluvia lo permite. Empezamos por Cáceres. Allí está Miriam Rodríguez.
En Cáceres mucho tiene que cambiar el tiempo para que pueda salir esta medianoche el famoso Cristo Negro, una de las procesiones que más público concita en la ciudad monumental, unas 15.000 personas cada año. Tampoco podrá hacerlo otra de las imágenes marianas más veneradas, la de la Esperanza, cuando se cumple el 75 aniversario de su bendición. El mayordomo de la cofradía ha hecho un llamamiento hoy para arropar a la Virgen en el interior del templo a las 9.
Gracias, Miriam. De Cáceres a Mérida, donde estaba previsto que hace unos minutos salieran las tres caídas desde Nueva Ciudad. La Junta de Gobierno está reunida decidiendo si se sale o no. La situación ahora mismo en la capital de Extremadura es que está diluviando. A las 9:15 saldrán, si la lluvia lo permite, los castillos de Santa Eulalia. Y claro, con este panorama, las cofradías se plantean qué hacer si, llegado el momento, la lluvia no cesa. En Almendralejo, por ejemplo, la Hermandad de los Estudiantes, que saldría a las 9 de la noche con casi 300 nazarenos, lo tiene claro. No se va a poner en riesgo el patrimonio humano ni material. Joaquín Sánchez Grande, hermano mayor.
Bueno, pues en primer lugar, pues esperaremos un tiempo reglamentario, una media hora, consultaremos los distintos partes meteorológicos que tengamos y que barajemos, y una vez que se decida lo que sea, si los partes meteorológicos siguen siendo negativos y desfavorables a realizar la estación de penitencia, nosotros no vamos a poner en juego a lo que es nuestro patrimonio humano, que es lo más importante junto con nuestras imágenes. Entonces, bueno, pues se abrirán las puertas del templo y se realizará, entrará la banda que viene a acompañar al palio, la de Zafra, pues que son menos componentes y con la otra no se cabe. Y entonces se realizará el viacrucis, aunque sea un viacrucis más cortito, pero cada dos estaciones, pues la banda interpretará una marcha.
En Badajoz, sin embargo, la procesión del prendimiento saldrá sí o sí a la 1:00 a.m. Cofradía de penitencia, que truene o granice, pisará las calles de la capital pacense. Maite Valor es miembro de la Junta de Gobierno.
Es una procesión de penitencia, se sale. Bueno, en principio, vamos, que se sale. Luego ya, si resulta que quede diluvia o lo que sea, pues ya veríamos si al final recortar el recorrido. Pero vamos, en principio se sale. Y el Vía Crucis en la Plaza Alta se hará.
Hola, ¿qué tal? Son las 7:53. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Lorido. Esto es La Linterna de COPE. Y enseguida te cuento más cosas que también van referidas con el tiempo. De nuevo, borrasca, que puede repetirse también mañana jueves, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias generalizadas débiles o moderadas, y que podrían darse en forma de chubascos. Pueden ser localmente fuertes y persistentes, con mayor probabilidad en el noreste y ocasionalmente acompañadas de tormenta. Temperaturas que van a experimentar también un ascenso, por lo que los termómetros marcarán entre los 11 y 18 grados en Badajoz, 9 y 16 en Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
7:54, sigues en La Linterna en Extremadura. Vamos a estar, atención, casi un mes huérfanos de trenes, que no dista mucho de la realidad de extremeña, pero que nos va a dejar aún más incomunicados. Te cuento, en mayo Renfe va a realizar una serie de obras que afectan a la región, que en teoría son para bien, por supuesto, pero claro, esto en la práctica va a provocar, por ejemplo, que el tren que viene de Madrid solo llegue a Monfragüe, o el de Sevilla pare en Almendralejo. Esta situación la ha valorado una voz autorizada, la de Antonio García Salas, asumiendo que esto no se puede cambiar. Solicita que las obras se realicen por cuanto antes.
Hay que hacerlo y cuanto antes se haga mejor. Nosotros entendemos que hay que intentar reducir al máximo posible el tiempo y las incomodidades para los viajeros, y parece, ¿no?, que en ese sentido, aunque se ha hablado de 6 semanas, pueden estar en 4, incluso probablemente parcialmente podrían estar en menos algunos de los tramos.
Renfe ha sacado ya un concurso para cubrir los trayectos que se harán por carretera. Hablamos de 22 autobuses, 4 microbuses y otros 5 taxis. Un servicio que tendrá que ser absolutamente eficaz.
Es muy importante que las alternativas que se han planteado con autobús funcionen con la máxima eficacia, ¿no? Que no haya que esperar, que estén a las horas y que haya suficientes plazas para atender a todos los usuarios que se han visto afectados. También muy importante es que haya una información y una transparencia total.
Pues ya ves, los extremeños todavía más huérfanos de tren durante un mes. Hablamos de la parte buena de las lluvias, que está en los ríos y embalses de la región, que acogen en las últimas horas una importante cantidad de agua que seguramente sea clave para afrontar los próximos meses. De hecho, este es uno de los sonidos que nos deja la jornada. Es el Guadiloba desembalsando agua a primera hora de la mañana por las precipitaciones caídas en las últimas horas y las que se esperan también en los próximos días. Y al hilo de esto nos preguntamos cómo afectan estas lluvias al campo. A priori, como cada vez que llueve viene bien, siempre que llueva bien, ¿verdad? Esto parece una obviedad, pero es importante. Hemos hablado con Antonio, es cerecero en Cabrero, en el Jerte. Recibe las lluvias de buen grado, siempre que se queden en eso, en lluvia.
Y para nosotros ahora, este agua que está viniendo es fenomenal. Nosotros el agua no le queremos aquí en el Valle del Jerte, cuando luego ya estamos en plena recolección de cerezas, que entonces sí que hace un daño grandísimo. Hombre, siempre y cuando no venga ni con granizos, ni venga un frío grande, porque le puede helar la flor. Si fuera nieve, sí podría dañarle, la flor la puede, digamos, helarla y el fruto no sale.
Seguimos con el campo. COPE te viene contando que la Unión Europea va a suavizar las exigencias medioambientales de la PAC. Afectará a las explotaciones de menos de 10 hectáreas, beneficiando al 65% de los productores que cobran, pues eso, la PAC. Las organizaciones agrarias valoran el avance, pero lo consideran insuficiente. Es un parche. Escuchamos a Ángel García de Asaja Extremadura y a Luis Cortés de la Unión.
La respuesta por parte de la Unión Europea, pues, nos parece lógicamente insuficiente, aunque es un avance sobre la situación que tenemos. Hay muchos temas pendientes: ley de restauración de la naturaleza, cláusulas de espejo, hacer frente a los problemas que tenemos los ganaderos.
Aparte de ser insuficiente, ser unos parches, estas medidas entendemos que hay que aprobarlas mucho antes, y de esta manera vamos a pedir que de cara a la campaña que viene se empiece a trabajar ya no en poner parches, sino en una reforma intermedia de la política agraria comunitaria.
La medida, que ha sido aprobada por el Comité Especial de Agricultura, tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero, aunque la Junta tampoco la ve con demasiados buenos ojos. Y el PSOE sigue insistiendo en que la Junta puede licitar ya el regadío de Tierra de Barros, a pesar de que la Comisión Europea no autoriza el uso de los fondos del Plan de Desarrollo Rural para tal fin. Los socialistas añaden que la Junta no quiere materializar el proyecto. Pero, ¿qué ha cambiado desde que en noviembre de 2021 el entonces presidente de la Junta, Fernández Vara, comunicara al comisario de Agricultura que se paralizaba el proyecto? Se lo hemos preguntado al que fuera secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, quien afirma que no hay que pedir ningún permiso a Europa.
El proyecto no necesitaba ningún informe de la Unión Europea. Yo aquí hago la siguiente pregunta. Desde el año 2007, que la Consejería, o la Junta de Extremadura, mejor dicho, está gestionando FEADER, los fondos europeos, ¿cuántos permisos ha tenido que pedir a la Unión Europea para desarrollar algún proyecto?
Por su parte, Mercedes Moral, la consejera de Agricultura, afirma que está demostrado por cartas enviadas por el anterior Ejecutivo y por reuniones mantenidas que no están autorizados esos fondos.
No están autorizados los fondos de Bruselas, los fondos europeos, para esa obra. Se ha demostrado no solo con las cartas que se enviaron entre el anterior presidente, Guillermo Fernández Lara.
Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.